Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez.
5 y 4, 4 y 4 en Canarias, segunda hora de Si amanece, nos vamos aquí en la cadena SER con el equipo habitual en Barcelona, David Muñoz, que está al frente de la intendencia, que es mucha, porque, claro, intentar manejar y ordenar, poner un poquito de orden entre el caos de tanta gente. David, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Roberto? Buenos días.
Que no es fácil poner en orden ahí el caos. Bueno, Luismi Pérez está ahí en Barcelona, pero en realidad en su observatorio meteorológico de Rubí. El Tete sí, pero Luismi no es de tu competencia, él va por libre. Luismi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Otra vez, buenos días.
Buenos días otra vez, gente.
Ah, vale.
Ay, qué susto.
Le ha dado suspense.
Sí. Oye, no sé si habéis visto por ahí que ha circulado, el Carita también está allí en Barcelona, que he visto en redes una caricatura. Bueno, mi abuelo diría un monigote. Han hecho un monigote de Carita. Listo, lo habrán hecho por la inteligencia artificial, ¿no, Edgar? Y ahí parece que han destacado, la inteligencia artificial tiene esas cosas que, no sé, una sensación que yo tenía, que llevas unos días como dejándote una barba ahí, una barba considerable, sí. No sé si es una apuesta.
Si parece Tom Hanks en Náufrago.
Verdad, sí. Si es tu nuevo look oficial, si vamos camino de convertirte en hipster, ¿hacia dónde vamos, Edgarita? ¿Hacia dónde vamos?
No, es que estaba alargando porque esta semana que entra me cortaré el pelo,
sí.
Y me afeitaré bonito, me lo dejaré todo bien ahí pincelico también, que el sábado que viene tengo que estar bello por una cosa que haré oficial el lunes.
Madre mía, lo del lunes. Ay, bueno, pues nada, esperamos pacientes.
Será algo especial, no diré nada de momento, solo diré que me gustaría que estuviera mi abuelo Tino ahí. Y que estuviera orgulloso de su nieto, por supuesto.
Vas dando ahí pisticas, porque tu abuelo Tino, tantas veces citado aquí, es...
Pues lo quería muchísimo yo.
Claro, ha sido, en gran parte de tu vida, ha sido tu referente, ¿no? Tu ídolo.
Sí, pero algún balazo te has llevado, ¿eh?
Ya, pues mira, a pesar de eso, a pesar de que le amenazara bastante con la vara de avellano esta que hemos popularizado aquí, a pesar de eso ha sido tu referente, tu ídolo, ¿no?
Hombre, es algo por lo que estar orgulloso, no de la vara, sino porque cuando yo era pequeño... Él era el señor del barrio que ponía las vacunas.
Ah, es verdad, sí.
Era el practicante.
El practicante.
Lo he mencionado alguna vez que él era el practicante, nadie me cree, era el practicante. Y no sé si...
No era el pregonero, no era el pregonero.
Ese era Sergio Ramos.
Cosas que no te di.
A lo mejor hay gente joven que no sabe de lo que hablo cuando digo el practicante, pero era, pues eso, te ponía la vacuna en su casa. O sea, era el señor que del barrio que te ponía las vacunas.
¿A qué se llamaría practicante? ¿Porque practicaba con la gente?
Pues yo creo que sí.
A veces hasta en la tuya te la ponía, ¿eh?
Sí, también es verdad. Depende, iba a tu casa también. Las medidas de higiene eran aleatorias.
Claro.
Depende si te tocaba a alguien que era espeso o era pulcro. Mi abuelo había hecho cero cursos.
¿Cero?
Cero cursillos, pero él era decidido, no fallaba una, ¿eh? O sea, te metía la jeringuilla perfecta.
Madre
y
mía.
Eso que combinaba el sol y sombra por la mañana y las vacunas.
Ya.
¿Vale?
Era su táctica singular, ¿eh?
Igual no, eso lo hacía enderezar mejor, pero tres de golpe en el bar girasol, ¿eh?
El secreto...
Girasol y sombra.
¿Sí? Se metía tres en el bar girasol a las 7 de la mañana.
El secreto no desvelado hasta hoy, por su nieto, era ese. El sol y sombra.
Qué,
¿no?
Dominio, ¿eh? Bueno, que yo era el nieto del practicante. Joder. O sea, qué recuerdo.
Qué recuerdo. Oye, en ese momento no existían los antivacunas, ¿no? No se hacían notar.
Menos mal, porque mi abuelo era practicante, pero gastaba mala leche. O sea, que no le vinieran con que te iba a controlar Soros, Bill Gates o el nuevo orden mundial, que te sacudía un sartenazo con la mano abierta que cambiabas de teoría, ¿eh?
Eso sí no le pillaba mano lo de la vara de avellano, claro.
Bueno, sartenazo. Si le pilla mano, ya te digo yo, que sonaba el viento. ¡Fuf! Y te metía bien. La vacuna cada uno la recibía a su manera, pero había un truco infalible que te decía siempre el practicante, que decía, sopla que no duele.
Es verdad.
Sopla que no,
y tú soplabas.
Y yo, hombre, funcionaba eso mientras te pinchaba.
No, el que soplaba era tu abuelo, tío.
Sí, decía, soplabas y ya está, y funcionaba.
Pero ¿tú qué hacías? ¿Soplabas una vez?
No, yo cada vez que veía que iba a entrar la aguja, soplaba. Claro que
sí,
clavan una daga en el corazón o te dan un espadazo en la sien con un espadacero valirio y si soplas no duele.
Bueno, esto vale para las embarazadas, ¿no? Que dicen, tú soplas, respira.
Sí, claro. ¿No duele o sí duele?
¿En qué quedamos? ¿Sí duele
o no
duele?
Eso es subjetivo. ¿Por qué me dices, no, tranquilo, si no duele? Déjame vivirlo a mi manera, déjame sobreactuar si es necesario. Bueno,
díselo al practicante de tu abuelo.
A mí me dolía y punto. A mí me dolía. Además, si ya ibas con miedo a vacunarte, piensa que vacunaban a 500 niños cuando lo hacían en el colegio.
Sí, es verdad. Uno, otro.
Venga, hay otro niño. Y justo se desmayaba el que iba delante de ti. decía, que claro, lo veías caer como Blancanieves tras morder la manzana y veías el fin. Dice, pues yo voy a caer también. Y, pero no podías escapar porque, claro, hay una persona también que da mucha rabia, que es el que va segurísimo de ello.
Sí, sí,
ese
sí.
No te tocaba nunca adelante, pero había un tío muy seguro. Que ya está.
En realidad es el más careta. O sea, ese ha estado con un dolor de barriga antes de salir de su casa. Lo que pasa es que después se hacía chulo.
Pues
ahí,
no lo sé, porque sí, yo lo veía siempre y decía, ah, pues no me he dado cuenta que se ponía el algodón ahí como que ese se lo quitaba al momento.
Claro, claro.
Y además salen con un moratón gigante en el brazo, con la forma de la isla de Menorca, pero le da igual, bueno, con la forma y el tamaño, ¿eh? Y ni se inmutan, ¿eh? Sin soplar ni nada.
No, ya. Oye, también como decías, está la versión contraria.
Sí, esto, sí, el que tiene todo el miedo para él, no duerme por la noche. La noche anterior no duerme ni un minuto y no le funciona bien lo de soplar.
Bueno, que no eres tú, porque a ti lo de soplar sí que te funciona.
A mí siempre me ha funcionado. Vale. Y luego dentro de este grupo hay uno que sorprende, que es el que dice, ah, pues es que a mí me dan mucho miedo las agujas. Lleva tatuado un tribal maorí en la nuez, en el cuello, y 17 piercing en la cara. Ya. Lleva dilataciones, lleva de todo el chico y le da miedo a las agujas.
Tú, dilataciones.
A ver, dime.
Que entonces, con todo este divagar, que no me queda claro si al final te gustan las vacunas o no te gustan las vacunas.
Hombre, soy nieto del practicante, Roberto, vale, me pirro las vacunas.
Vale.
Hombre, soy pro vacunas a muerte, de hecho, me fastidia porque existen seres humanos superiores que son los que tienen la redondica esa en el hombro de una vacuna.
Es verdad.
¿Sabes lo que tú lo tienes?
Algunos, yo lo tengo, pero no tan marcado. Sí que era de mi época, pero hay gente que le, vamos, es como si fuera el sello, el hierro de una ganadería.
Las tienen, algunos lo tienen en el culete, es una redondica así, ¿sabes? Y un círculo imperfecto que por dentro es rugosillo como una tarta de queso.
Tú lo tienes, ¿sabes? A ti no te tocó
yo
eso.
Yo lo tengo, hombre, yo ya me pillo.
No se me ve mucho.
A mí no se me ve porque tengo los brazos azules, pero bueno, esa gente y los que tienen el ombligo para afuera, para mí siempre son flipados. Los que tienen que parecer que tienen un paro de emergencia. O sea,
imagínate si tienes la huella de tarta de queso y el ombligo para afuera también.
Buah, y es que cuando los veo en la piscina me entran ganas de apretar como si fuera un paro de emergencia. Pero bueno, que quédate, me quedaré con el privilegio de decir que soy el nieto del practicante y ya
bien,
está.
Bien. Y hasta aquí la parte cultural del programa de hoy, hasta aquí el momento del nieto orgulloso.
Sí, y volvemos a la cruda realidad. Porque no puedo más.
¿Qué te
no
pasa?
Puedo
más, Roberto. ¿Qué te pasa? Llora aquí en este hombro. ¿Qué te pasa?
Es que no puedo más. Se han hecho lo de... Mira, han preparado lo de que quieren ser los niños de mayores, la encuesta esa.
Sí.
Lo de que se acaban las vacaciones.
Sí, síndrome,
la semana pasada...
Síndrome por vacacional.
El lunes, bueno, este mismo lunes, el síndrome por vacacional. Claro. Vale, lo acepto porque dices, es lo que toca, por fechas y tal, pero creo que hay un límite.
¿Que lo han sobrepasado? ¿Cómo? ¿Qué han hecho?
Lo han pasado ya, pero vamos.
¿Voy para allá? ¿Voy yo? ¿O qué ha pasado?
Mira, dice, mira, alguien llegó a la reunión en Noticias 4 y dijo, tengo un tema que os va a encantar.
¿Con pimiento, con chorizo, con cebolla o sin ella? El CIS ha zanjado el eterno debate. La tortilla preferida por los españoles es con cebolla y se prepara poco hecha.
Pues la verdad que me sorprende bastante el resultado de la encuesta porque aquí mayoritariamente nos piden tortilla normal, sin cebolla.
Tortilla normal, puedo comer. O sea, aquí quiero que esté jugosa, pero que no tenga cebolla.
Vale. Joder, madre mía. Esto...
¿Hasta cuándo va a durar el puñetero debate de la tortilla con o sin cebolla?
Yo no sé por qué hay que elegir, ¿eh? A mí me gusta de todas las maneras, con cebolla, con pimientos, con conejo de la Loles. Que ya discute mucho los políticos como para que nosotros tengamos que andar con estas peleas chorras, ¿no?
No, pero a ver, es que está haciendo la viñeta de todo esto, Edgarita, pero esta vez sí que la ocasión lo merecía porque es que era una encuesta del CIS.
Del
CIS de Tezanos. Que hace estas cosas también.
Eso es, ¿no? Que ya se tienen que haber acabado las encuestas, ¿eh? Le has dado la vuelta dos veces.
¿No ganaba Falconetti en la encuesta?
No, porque iba ahora al chiste ese, pero bueno, a lo que iba yo. Te tienen que dar la vuelta al tema de las encuestas para preguntar lo de con cebolla y sin cebolla. Y Nuria Roca está de vacaciones.
Ay, ¿cómo? Nuria Roca, que ha estado de vacaciones. O sea, sí, bueno, y yo también.
Pues ya está, esa era la noticia de Ni Ahora Son Soles.
Así ha sido el verano de Nuria Roca. La presentadora disfruta de unas vacaciones veraniegas combinando familia, raíces y desconexión.
Sí, vale.
Primera parada, casa, paella, besos y abrazos. Off.
Tras pasar unos días en Valencia, Nuria se escapa junto a sus hijos y su marido a Menorca, regalándonos chapuzones como este y posados en bañador, luciendo espectacular durante una jornada en alta mar con la familia al completo.
Vale.
Ha ido a la playa y ha comido paella con la familia. ¿Cómo se te queda el cuerpo?
Esa es la noticia, no sé cómo no abrieron los informativos.
¿Cómo lo ves, eh?
Sí, no sé qué pasa, que todos los que les hacen un posado dicen que está espectacular,
sí,
¿eh?
Siempre tienen un cuerpo escultural, sí. Pero tengo que decir que yo sí estoy interesado en esto porque soy fan de Nuria cuando publica en Instagram.
¿Te gustan sus fotos?
No, me encantan los pies de foto, que no quiere decir los pies enfocando a la playa que pone aquí sufriendo. No, los pies de foto
lo
que pone
abajo. Eso es muy de 2012 ya, ¿eh?
Eso ya está muy acabado, ¿eh? Es lo que pone debajo, que es como si estuviera participando en un concurso de esos que tienes que decir palabras sueltas y tu pareja adivinar de qué se trata.
Segunda parada, mar, campo, hermana, langosta con huevos fritos, sobrina, piscina, vacas, luna llena, sol, barco, tiempo.
Esto es en clave
tiempo,
seguro.
Además, tiempo, ¿eh?
Sí. Yo solo he escuchado langosta con huevos fritos, el resto me sobra, ¿eh?
Que por cierto, cuando ponen eso de la langosta con huevos fritos, hay que decir ya que no casa mucho.
¡No!
Cuando...
A ver, espera un momento.
Si mojas la pinza en el huevo...
Ya, pero no, lo veo un poco...
¿Tú lo has probado?
O vas a una cosa o vas a otra.
Ya, pero mar y montaña. Quiero decir, también mar y montaña.
No, es que me lo como en un barco. Pues a lo mejor estás incómodo también, tanto dinero que tienes.
Bueno, venga, lo de los mensajes, no te líes.
Eso, que me recuerda un poco a los mensajes que le enviaban al inspector Gache, que se iba a destruir en 5 segundos y que siempre le liaba. ¿Sabes qué decía? Stop, lo mismo. Playa, langosta, stop.
Con huevos, fritos.
Juego de pelotas, stop.
No me vas a pillar, ¿eh? Vi lo que era. O sea, juego de pelotas, he visto
lo que era. Vale.
No, tenía que
intentarlo, pero lo colarte doy ya seguida la de Nuria Roque, la de juego de pelotas ya era demasiado. Pero sí, ya está aquí el nuevo programa de Juan Rabonet y así empezaba.
Hola a todos.
Hola.
Y bienvenidos a Juego de Pelotas. Hola. Un concurso en el que quien permanece de pie puede conseguirlo todo y quien cae, nada. No os despeguéis de vuestro asiento porque esta noche vamos a vivir un duelo de estrellas del espectáculo con 10 jugadores a los que todos conocéis repartidos en 2 rutilantes equipos. Y en juego, un premio tan estelar como ellos. ¡Hasta 100.000 euros!
¡100.000 euros! Juego de pelotas.
Chiquillo, yo no es por ser agorero, pero me parece que este concurso va a durar menos que mi concurso Scavengers.
No puede ser.
Que inexplicablemente dejó de emitirse tras 6 programas.
Y ya fueron muchos.
Qué bien te quedaba el traje.
¿Qué porte tenía en aquella época?
Bueno, era un equipo de cómicos contra otro de cantantes.
No el Scavenger, sino el juego de pelotas, ¿no?
El juego de pelotas, sí, de cómicos que algunos, yo creo, no sabía que eran cómicos. Pero bueno, les hacían preguntas y si fallaban, pues una bola así del rollo Indiana Jones venía por detrás y le lanzaba al agua.
Ah, mira, muy original también, ¿eh?
Pues molaba, la verdad es que sí. Pero estaban, entre otros, los concursantes Angie, Carlos Baute, Blas Cantó o el Monaguillo, que yo tengo la sensación de que ya solo se dedican a participar en concursos.
Bueno.
O sea, no les da tiempo a más cosas.
Ya.
Están en todos. Hablando de cantantes, vuelven los Backstreet Boys.
Un momento. Para las máquinas ahí.
A ver, dime.
¿Qué? Volvieron el año pasado y habían vuelto hace 3 o 4 años también, ¿no? Esto de los Backstreet Boys.
Sí, bueno, es verdad que están haciendo una gira de retorno como la de despedida de Andy Lucas. Pero no, esto va en serio.
A ver. Actuarán en Las Vegas hasta febrero. Todas las entradas están agotadas y la más barata no baja de los 500 euros. Hace 30 años, en cada concierto, soñábamos cuál de ellos sería nuestro novio ideal.
Siempre.
Ahora las maduritas recuerdan otra cosa.
Y todos.
Que siguen con la misma fuerza, pero que no hay mejor espejo que el amigo viejo.
espejo que el amigo viejo. Me lo apunto para mi repertorio. Por cierto, yo era muy fan de los Backstreet Boys. Cuando queráis os canto el parte meteorológico con una de sus canciones.
Está muy bien. La predisposición, muchas gracias. Pero Tete, ya sabes que hay un poquito de retardo con Barcelona.
¿Hay retardo en Barcelona? Siempre me decís lo mismo. Para mí que es una excusa.
Que no.
Calor hace, ya lo sabes,
hace los coros, ¿no?
Calor hace, hoy no lloverá.
Vale, bien. Ahí, sin música, claro, así.
Está muy bien.
Así no eres víctima del retardito este, pero que como sigas cantando igual, si que llueve tienes que cambiar el pronóstico de parte de hoy. O sea,
también es verdad.
Déjalo ahí.
Oye, qué locura, cómo se volvían las chavas ahí chaladas con el
tema. Sí.
Que se desmayaban. Mi prima Estela, que se hacía bicarbonato con ellos, y yo me metía con ella y le decía, a ver si con 40 años sigue siendo tan fan. Pues las días espero 30 años para contestarme y enviarme una foto del concierto del Palau Sant Jordi. ¿Ah, sí? Esa me la tuve que envainar, pero directamente, me la comí entera.
Eso te pasa por no respetar los gustos de la gente.
No, si yo respeto todos los gustos, ya sabes que yo soy del español, que es la creencia más lamentable que hay. O sea, yo respeto a todo el mundo.
Ahora en este arranque de temporada un poquito menos, tampoco.
Sí, ahora molamos un poco y me está dando un poco de rabia también lo de caer bien. Vaya, no sé. Es muy raro. Siempre digo, a ver si nos hacen caso, no sé qué, y ahora que nos hacen caso, digo, no me gusta, pero sí, ahora tenemos ya a J.J. Watt, este señor es uno de los nuevos propietarios del club y además el tío es un cachondo.
Era jugador de fútbol americano, ¿no? El J.J. Watt.
Sí, es el mismo tío. Es de los mejores defensas de la historia. Pues ahora, como tiene
como
el dinero...
Yo, en ese sentido.
Sí, pero en otro
pero
tipo
J.J.
de fútbol.
¿Pero J.J. Watt ha cantado J.J. Watt?
Pues seguro que lo ha hecho, porque el tío es un cachondo.
Hay cosas que no te dije.
Bueno, y tiene el dinero por castigo y se ha comprado, pues con los colegas ha dicho, me voy a comprar el español, y lo han hecho. Y el tío, pues va a las previas, toma cerveza, se pone a cantar, pero no como Sergio Ramos.
No, de momento.
Y cuelga vídeos en sus redes sociales que tiene millones y cienes y cienes de millones de visitas. Y en este caso, traduciendo al inglés la adaptación de los hinchas que cantan el tema real de Bad Bunny. A ver.
In the morning we drink coffee, in the afternoon we drink rum, and at night we are... Oh, no. Mágico español.
Por la mañana café. Por la mañana café.
Bueno, y nada, pues tenemos que traerlo al Si Amanece.
Bueno, pues seguro, hazlo, venga, empieza a mover hilos.
No sé si cabe en el estudio, porque siempre. Entre que yo soy ancho y él el doble que yo...
Os vais ese día al grande y ya está, no pasa nada, hombre.
Este tío tiene mucha pasta, casi... Bueno, te podría decir que podía comprar el anillo que le regaló Cristiano a Georgina, o bueno, eso no sé, o su réplica de 30.000 euros.
Tenemos hasta la réplica del anillo de Georgina, que fíjate, os voy a decir una cosa, la famosa frase que se ha hecho viral de te quiero en esta y mil vidas, aquí ya directamente mucha gente viene a la joyería donde se ha hecho esta réplica, pues de un diamante hecho en laboratorio, que fijaos cómo luce. Se siente una muy, muy Gio.
Mucho.
30.000 pavos por un anillo, ¿eh? Pero si con eso me compro yo dos pardanetas y todavía me sobra dinero.
Claro, pues a mí me parece divino. Ojalá me regalase ese anillo. Pero lo mejor del reportaje ha sido que han puesto la canción de Rihanna, Diamonds, para hablar de un anillo de diamantes. ¡Viva la originalidad!
Eso es.
No te enfades, Boris.
Es verdad que es una réplica y que sale mucho más barata, un 99,5%. Pero claro, son 30.000 euríboros, ¿eh? O sea, no es poco. Que será barato para Ronaldo o para J.J. Watt, pero es la mitad de mi piso de 36 metros cuadrados. 36 metros cuadrados habitables.
Bueno, mejor el piso que el anillo, ¿no?
Sí. Bueno, sí, mira, por ejemplo, Tamara Falcó sí que se lo puede comprar y no le supondría un gasto muy grande y... Espérate, que no... O sea, no tenía que decir el nombre antes de poner el corte.
Que no.
Porque se me ha fastidiado el hype.
Pero atención, porque estamos ante la sorpresa más inesperada del verano.
Ahora ya sorpresa.
Bueno, ahora ya no es la más inesperada del verano.
Ahora ya sorpresa.
Porque me he ido de la lengua.
Si acercamos la imagen y nos fijamos bien, descubrimos que Tamara se ha quitado la parte de arriba del bikini. Algo muy habitual hoy en día, pero que resulta chocante en alguien como ella. Sus seguidores se han escandalizado.
¡Hombre!
¡Uy! Si la Santa Iglesia te ve en la piscina en topless, te descomulga.
Tamara, no te reconozco con las fotos que últimamente estás subiendo.
Te descomulga.
Siendo católica, no entiendo bien esa foto casi desnuda e insinuante en la colchoneta.
¿Qué haces en topless? A Dios no le gustará mucho y mucho menos a la iglesia, está claro.
Bueno, pero en topless, pero boca abajo, ¿no?
Sí, no sé.
Muy mal, Tamara, ¿eh? Vaya. Es verdad que te van a descomulgar, como dicen, ¿eh? Esto ahora, me lo vais a sacar.
Ahora se dice así, ¿verdad?
Descomulgar. Excomulgar y lo contrario que es descomulgar. pero esto me lo vais a sacar, ¿eh? Pero esto de ir con los cirios al aire es de influencer y no de feligresa como tú. Y lo peor de todo ha sido que Angustia quiere copiar tu posado y se ha metido un leñazo al intentar subirse a la colchoneta. Que casi no lo cuenta.
En la piscina municipal.
En la piscina municipal de Valdepeña.
Ay, 5:23, 4:23.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Tendremos chubasco y viento en varias de
Bueno, vamos a precisar, a ver qué tenemos para este jueves 4 de septiembre, que ya nos advertías, va a cambiar algo el tiempo en el Cantábrico, en el Pirineo, en el nordeste peninsular, pero, por contra, sube la temperatura, ¿y de qué manera? Porque se acerca a los 40 grados en Murcia y en la Comunidad Valenciana. Luismi.
Sí, sí, y es que hoy vamos a tener viento de poniente, aquí en Murcia, en Alicante. Y por tanto, ese viento va a llegar muy recalentado, hasta los 37, 38, 39 grados de máxima allí.
Madre mía.
Más o menos en el Valle del Segura. En cambio, baja la temperatura en el resto del país, sobre todo en el Cantábrico, Galicia, gran parte de Castilla y León, con un ambiente más soportable. Y en Galicia, con nubes, alguna lluvia esporádica, al igual que en el Cantábrico, más probable es en Euskadi, poca cantidad de agua que conste, y algunos chaparrones más bien intermitentes caerán en los Pirineos, y esta tarde entre Cataluña y la provincia de Castellón. Allí en Castellón sí que habrá alguna tormenta bastante intensa. Por tanto, hoy la Comunidad Valenciana será curioso, porque en el norte de Castellón lloverá a cántaros, y en cambio, cuanto más al sur, el tiempo será muy seco y bastante caluroso. En Canarias también empezará a subir la temperatura y empieza a llegar algo de calima. Calima sobre todo los próximos días, que será más evidente. Y ahora mismo, pues un ambiente agradable. En Vitoria tenemos 16 grados, 17 en Cáceres y 24 grados ahora mismo en Formentera.
Oye, muchas veces hablamos de que un tema recurrente es precisamente este, el del tiempo, no como tú lo abordas de una forma y con óptica...
Lamentable.
No, óptica profesional, pero sí que, hombre, el lenguaje es tan permeable a esto que nos interesa a todos, como es el tiempo, que ya nos decías también en la primera hora como avance que hay muchas expresiones que se usan como símil, como metáfora, asociación con aspectos cotidianos. Bueno, hay muchísimas. No sé si te querías quedar con alguna y por algún motivo en especial.
No, básicamente, pues las que podemos conocer más.
Has dicho
que...
llover a cántaros hace un momento, por ejemplo.
Llover a cántaros, eso, claro, en el lenguaje completamente cotidiano se suelta. Incluso aunque no sepas muy bien por qué se dice eso de llover a cántaros, te lo dice a lo mejor, pues, yo sé, gente que sea millennial o gente muy joven, te lo suelta igual y no sabe la raíz de esa expresión. Pero sí, llover a cántaros sería una metáfora perfecta de llover con mucha cantidad de agua, de caer un chaparrón muy intenso, pero es que hay otro montón de expresiones que también se usan mucho. Por ejemplo, si tienen que ver con la lluvia, con las tormentas, pues nunca llueve a gusto de todos. Es otra expresión que básicamente, pues, esa frase, nunca llueve a gusto de todos, es lo primero que se tiene que meter en la cabeza una persona que se dedique a la información del tiempo.
Ya.
Siempre, 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 por mucho que aciertes o mucho que lo hagas bien, siempre tendrás algún hater. Por tanto, tienes que asumirlo presente desde el minuto cero.
Sí, sí. Y no hay que contemporizar con ninguno, sino que lo tienes que tener claro, digas lo que digas, nunca va a llover a gusto de todos. Oye, sobre el viento, por ejemplo, hay un montón, ¿no? Sobre que hagan referencia al aire, al viento.
Sobre el viento, sobre el aire, la primera que también hay que asumir por parte de un meteorólogo o una meteoróloga es que vivimos del aire. Vivir del aire.
Hombre.
Yo sí que vivo del aire, pero así de claro. O sea, y además que es así, no hay otra. Vivir del aire, por ejemplo, es muy bonita la expresión. Aire, por ejemplo. Venga. Pues bueno, sería aire o algo así raro con un autotune.
No te vamos a despedir hoy con cajas destempladas así en plan aire. No.
Roberto, luego una que no acabo de entender muy bien, que no sé yo la raíz de eso, es beber los vientos por alguien. Es bonita.
Beber los vientos, no sabes de dónde viene eso de beber los vientos.
Esto lo decía Gran Manolete,
lo decía muchísimo Manolete, pero de dónde viene, está por aquí Marta Centella, que es la rastreadora, la buscadora, como vuestra portavoz, la portavoz de los oyentes. Marta, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Te estamos dando trabajito hoy,
sí,
¿eh?
Sí, aquí, apuntándolo.
¿De dónde viene lo de beber los vientos?
Sí. Y luego, mira, me quiero despedir con una, Roberto, que dijo Horacio, allí en la época romana.
Horacio, el pinchadisco.
No, el poeta.
Sí.
Pues a lo mejor también pinchaba cosas en su momento. Pues era el practicante de Roma. Si siempre esperas a la tormenta, nunca disfrutarás del buen tiempo.
No sé, la cultura puede calmar. He visto antes muy alterado a Boris. Bueno, Luismi, muchísimas gracias, hombre. Un abrazo, hasta mañana.
Hasta mañana, gente.
Hemos aprendido, como siempre, que digo, Boris, ¿qué te pasa? Bueno, te he visto antes así como alterado. Es cierto que hemos empezado la temporada y todavía no te he puesto ninguna.
No has estrenado la gran mola.
Ya, ¿tienes una moneda por ahí?
Es que tengo una moneda.
Es que tengo la canción. Como caiga la moneda en la canción que estoy pensando, es una de las tuyas, de tus favoritas.
Bueno, vamos a ver.
Déjame la moneda que vamos a ver. La conoces.
If I could write you a song to make you fall in love. would already have you up under my arm. I used up all of my tricks. I hope that you like this, but you probably won't. You think you're cooler than me. You got designer shades just to hide your face and you wear them around.
Esta está la primera en tu lista de favoritas de Spotty, ¿eh, Boris?
Esta es la primera, por supuesto.
Cuidado. It's probably because you think you're cooler than me. A que ya estás viendo el jueves con otro color, Boris.
Con otros ojos, por supuesto.
Con otro cooler, mucho más cooler el jueves.
Mucho más culo, sí. You got your highbrow, shoes on your feet, and you wear them around like it ain't sh- but you don't know the way that you look when your steps make that much noise. Shh, I got you. All figured out. You need everyone's eyes just to feel seen behind your makeup. Nobody knows who. Tenemos que recuperar esto como si fuera una costumbre ya diaria. Nos tenemos que obligar a este ratito de ejercicio aeróbico y de tonificación musical de cada mañana. Pero bájate de la mesa ya, Boris, que la bueno,
vamos a...
¡Bueno, entonces me bajo ya!
Ya. Yo creo que tampoco hay que abusar, ¿no? Ya es suficiente. Vamos a...
Ya está, ya lo podemos quitar.
Uf, estamos desentrenados además, así que venga, vamos a por lo serio de la mañana. Vamos a abrir
si
el kiosco.
Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez.
Y con Marta Centella, a las 5:30, 4:30 en Canarias, abrimos el kiosco de prensa mirando a China. El país señala que Xi Jinping exhibió ayer ante el mundo su poderío militar y político en el acto del 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial.
Lo acompañan de una imagen del mandatario flanqueado por Vladimir Putin y Kim Jong-un. Según El Mundo, así el presidente de China desafía el orden mundial.
Xi Jinping dijo que la humanidad debe hoy elegir entre guerra y paz. Palabras que llevan portada ABC.
Trump acusó al presidente chino de conspirar con Putin y Kim Jong-un contra Estados Unidos. Y en esta línea, el diario .es titula Xi Jinping tiene un mensaje para Trump. Ha llegado la hora de China.
El viernes en nuestro país tiene lugar la apertura del año judicial y esa es una de las fotos que marcan el principio de cada curso político.
Una imagen en la que no aparecerá Feijóo en este acto del rey con los jueces. La Vanguardia recoge que el Partido Popular se ausentará como protesta y El Mundo añade que así el líder de los populares busca no dar normalidad al fiscal general.
Bueno, en la política, en el arco político y en la prensa hay otras formas de verlo porque el primer año de mandato del Poder Judicial refuerza el peso de los conservadores en las cúpulas de los tribunales. Eso es lo que apunta esta mañana el diario.es. Ayer descarriló uno de los históricos funiculares del centro de la capital portuguesa. Tragedia en el corazón de Lisboa, titula La Vanguardia.
El terrible accidente lo recoge en todas las portadas. Se ha cobrado la vida de 15 personas y hay 18 heridos. 5 de ellas están en estado crítico.
Más titulares. Las protestas contra Israel bloquean la etapa de la Vuelta.
Es el titular del país. La Vuelta ciclista vivió ayer una jornada insólita. Las protestas contra el genocidio de Israel en Gaza obligaron a parar la etapa 3 kilómetros antes de la meta sin ganador oficial. Centenares de personas se manifestaron con banderas palestinas contra el equipo israelí que participa en la ronda.
ABC lo titula Boicot a la Vuelta en Bilbao y El Mundo hace esta lectura, así textual. Las protestas contra Israel, alentadas por los abertzales, revientan la Vuelta en Bilbao. Sobre política nacional, el juez Peinado pide ahora todos los correos de Begoña Gómez desde 2018.
El magistrado ha adelantado también la declaración de Gómez del 11 de septiembre al 10, cuenta El País. El diario.es añade que la investigación en espiral de Peinado se fija ahora en el alto cargo que está en el puesto que ocupó Bolaños en Moncloa.
Se mantiene la tensión entre Estados Unidos y Venezuela. El país recoge que Trump amenaza con más ataques por mar y aire frente a las costas venezolanas.
ABC subraya que esta escalada de ataques será contra los narcos de Venezuela y el diario.es destaca que Trump recurre a las ejecuciones extrajudiciales para aumentar la presión sobre Maduro.
Y otro de los asuntos de los que más se ha hablado en las últimas horas en ABC, el pulso de con Aena lleva a Ryanair a recortar 1 millón de asientos.
La compañía low cost provocó la reacción del gobierno, sindicatos y Aena por recortar sus vuelos para el próximo invierno y por elevar su control sobre el equipaje de mano. El diario.es destaca que desde Ryanair, además de eliminar vuelos a aeropuertos pequeños, elevan las primas a la plantilla por señalar maletas.
Ah, por señalar maletas, es decir, por identificar aquellas maletas que no cumplen en principio las medidas por ser más estrictos, sí, sí. Y decir, no, esta tiene que pasar,
hasta
entonces por taquilla.
Un centímetro he leído por ahí.
Ya. Yo os he contado alguna vez que tuve que pagar por un vuelo de Barcelona a Málaga mucho más por unas maletas que se empeñaron los señores de Ryanair en que no tenían por qué entrar, pero mucho más que lo que habían costado los billetes, algo así como 500 euros por unas maletas. Y además con una premura en la que o pagas o te quedas en tierra. La particular forma de actuar de Ryanair. Se está riendo por aquí Mayalen, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Que a ti no te ha pasado nunca nada con esto de los low cost.
Pero me ha hecho gracia cómo te estabas enfadando.
No, me enfadé en su momento. Esto ya lo tengo digeridísimo. ¿Qué quieres, adelantar los deportes a la contraportada?
Sí, porque estamos hablando mucho de volver al trabajo, sí, a la escuela, pero todavía no hemos sacado el tema de apuntarse al gimnasio en septiembre. Y bueno, no sé, ¿vosotros lo habéis hecho?
A ver, parda. David es mucho de gimnasio, aunque me parece que ahora últimamente estaba ejercitándose más en casa. David Muñoz, ¿tú te has apuntado otra vez al gimnasio en septiembre o no? Espera un momento, que vamos a abrir Barcelona y así será mucho más sencillo. David, ¿tú te has apuntado en septiembre al gimnasio o no?
No, ya me hice un mini gimnasio en casa y ya.
¿Has visto nada? ¿No tienes tentación a veces de decir, esto no es lo mismo, porque no?
Sí, es verdad que me quedo un poco corto, pero bueno.
¿Que te quedas corto con lo que tienes del mini gimnasio?
Sí, me falta.
Ya, y tienes falta la tentación. Material, entonces, bueno. ¿Y tú, Edgar, estás apuntado? ¿Te has vuelto
a
apuntar?
Sí. Yo siempre he estado.
Siempre has estado.
Lo que pasa es que antes de...
Pon una foto que pones, se busca de vez en cuando.
Tengo una pequeña lesión en el brazo y estuve un tiempo sin ir, pero ahora estoy a tope otra vez boxeando.
Ya, y el tiempo en el que estuviste sin ir, ¿tú te borras del gimnasio después, pagas otra
vez? Yo colaboro.
Hay que ayudar al gremio. ¿Por qué lo preguntas todo eso? Sonará excusa, pero tampoco sirve de nada inscribirse si no tienes el equipamiento adecuado para hacer deporte, por ejemplo.
Pues precisamente de eso va la contraportada de hoy. Leyendo un artículo de ese Moda del País, me he enterado de que el juego de moda en TikTok es contar cuántas mochilas de Basic Fit ves por la calle, esta cadena de gimnasios de low cost. Quien más mochilas cace con fotos Infraganti, gana.
Ya. A ver, para los que no estén puestos en el asunto, para los que no sepan de qué va eso de las mochilas de las que nos hablas, ¿podrías describirlas?
A ver, son fáciles de identificar por su combinación cromática gris y naranja y porque son feas de narices. Ahora parece que están innovando y han sacado un nuevo modelo que cambia el gris por el negro, pero siguen siendo igual de feas. Tienen una forma que creo
para,
que...
Para gusto los colores,
sí,
también,
sí,
¿no?
Yo estoy hablando...
¿Tú crees que hay cierta unanimidad en esto? ¿Habéis visto vosotros las mochilas estas de Basic Fit? ¿Y os parece más o menos, sois del parecer que está expresando aquí Mayalen o no?
Pues feas como una nevera por detrás.
Vale.
Sí,
o sea.
Sí. Y el País también lo dice, no soy solo yo.
Vale,
tienen
bien,
una forma, ya os decía, que no le favorece a nadie porque tiene un par de enormes bolsillos a los lados. Yo os aviso que si no sois demasiado altos como yo, pues vais a parecer Michelangelo de las Tortugas Ninjas con una de esas, ¿no?
Ya. Está por aquí Rodri Martínez también, que viene enseguida con los deportes.
Días.
Rodri, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿A ti no te parecen tan horribles esas mochilas?
No es que no me parezcan feas, porque feas son. Encima, yo tengo la gris y he de decir que, fíjate, el cambio al color negro es un acierto, es un pelín mejor, pero yo las considero prácticas.
Tú tienes entre las feas la peor, la que
correcto,
crees que... Vale.
Sí, sí, sí.
Pero un poco por una apuesta que estás haciendo con el mundo.
No, porque es la que dieron y dijeron una mochila grande.
Vale,
no.
Pues ya está. Ande,
una mochila gratis.
Sí, total.
Vale. Oye, y si son tan feas, ¿por qué triunfan?
Pues precisamente por eso, porque son gratis. La cadena holandesa lleva regalándolas desde 2021, según ellos, para que te sientas parte del club desde el primer momento. Pero lo que no te dicen es que vas a hacerles publicidad pues gratuitamente.
Ya, incluso que se va a hablar de ello, aunque sea a través través del feísmo, de la repercusión, de lo impactante que son por no precisamente bonitas, y se habla hasta...
Bueno, aquí en Barcelona hubo una época que la cadena de gimnasios, vamos a hacerle publicidad, DIR, sacó unas mochilas tipo saco que también eran feas.
Sí, también, que se cerraban arriba.
Se cerraban así arriba.
Yo quiero abrir un poco de debate.
Pero y además esa cadena es de... No es de low cost, precisamente.
No es la más cara, porque las hay peores, pero no es low cost, no.
No deja de entrar una persona fea ahí, ¿eh?
No, es de esas que es de esas que se ve enseguida que entra más gente de San Cuba que Rubí, ¿verdad?
Por eso digo que
hay
bueno,
ahí.
De hecho, el DIR está entre Rubí y San Cuba.
Por eso lo digo.
No te creas que...
Está en territorio chic, para entendernos, ¿eh?
¿Me dejas abrir un debate, Roberto?
Sí, claro, y entras en DIR y huele más un poco a ambiente de perfume de ritual, ¿sabes? El rey mago y este tipo de cosas. El rey dorado. Huele a eso, más o menos.
El rey dorado es un luchador de pelea, de eso.
Bueno, el rey dorado, algo así, me suena una de las líneas de rituals que no descartaría que fuera precisamente la que ambientaba en el tiempo en el que un amigo me llevaba allí, Tommy Robredo, por ejemplo, entrenaba allí en el DIR y de vez en cuando coincidíamos, y yo creo que era esa línea a la que olía, o si no, a una muy parecida. Venga, abre el debate.
Vale, ¿quién es peor, el que lleva una mochila del Basic Fit o esa gente que lleva las mochilas estas negras que le ponen ahora una bandera pegada con velcro? Que son muy modernas y todo eso, que tienen muchos habitáculos, pero que da un poco de rabia esa gente.
Pero hace un ratito, cuando estabas en el grabófono en el primero, has estado rememorando lo de tu tía, de los Backstreet Boys y tal, y yo he tenido que decirte, esto te pasa, Edgarita, por meterte con los gustos de la gente. Y has dicho, no, yo en realidad soy tolerante. Yo,
sí, es verdad,
no vuelvas a esto. Oye, es una estrategia de marketing esta, de la cadena low cost de gimnasios. Es ingeniosa porque está dando sus frutos. Todo el mundo está hablando de las mochilicas, ¿eh?
Sí, está claro que tontos no son.
No.
Aunque sean feas, hay que admitir que, como decía Rodri, son prácticas. Porque da la casualidad de que tienen las dimensiones exactas para utilizarlas de equipaje de mano los aviones.
O sea, que es como el Fiat Multipla, ¿no? Que era feo de narices, pero que tenía espacio.
Y bueno, pues si a eso le sumas que son gratis, como decíamos, pues cada vez más aeropuertos también están llenos de estas mochilas.
Compañeros trabajadores de Ryanair, a ver cuántas de estas identificáis como maletas.
Seguro que hacen campeonato.
Que tienen que pasar por ahí. O sea, que la gente no las usa solo para hacer deporte, sino que tienen otro mercado.
Sí,
¿no?
Y creo que es para lo que menos se usan. El País asegura que estas mochilas ya son una parte innegable del paisaje urbano nacional.
Innegable.
Sí, gracias a los más de 200 centros que tiene Basic Fit en España. Yo puedo añadir que a este reportaje mi testimonio personal de que este fenómeno no se ciñe solo a España, porque cuando vivía en Bruselas veía muchísimas más que las que estoy viendo en Madrid.
Ah, en Bélgica también hay, entonces.
En Bélgica, y en Francia, y en Alemania, y en Holanda.
Claro.
A nivel global, la cadena tiene más de 1.600 clubs.
¿Cuántos socios tiene? ¿Se tiene estimado más o menos el número de socios que tiene la cadena?
4,5 millones, pero tiene trampa porque seguro que hay más mochilas que socios por todos esos que se inscriben en septiembre y luego lo dejan para Navidad.
Vaya ánimo.
Para Navidad.
Vaya ánimos que le estás dando a los que se acaban de apuntar a esto.
Bueno, de lo malo, si se han apuntado, pues ya se han llevado una mochila gratis a casa, y además en la web venden la mochila por 50 euros, lo que hace que aprecies todavía más el regalo que te hacen.
Esto hay que guardarlo para el futuro porque se convertirá en objeto de coleccionista, al final se convierte en un icono pop.
Pues sí, ¿no? Bueno, yo antes de despedirme pido perdón a todos los que hasta ahora no erais conscientes de la omnipresencia de estas mochilas, porque ahora no vais a poder dejar de verlas. Por lo del fenómeno psicológico este que llaman lo de ilusión de frecuencia, eso de cuando notas algo por primera vez que ya no puedes dejar de verlo en todas partes, aunque bueno, yo no sé si será más por el efecto o por la mochila en sí, porque yo me atrevería a decir que la han hecho fea aposta para que llame más la atención.
Pero fea... Bueno, hay cierto consenso. Fea. Bueno, en deportes, Rodri Martínez, como decíamos también, aparece como tema destacado en la prensa de Información General, las protestas pro-palestinas en Bilbao obligaron ayer a suspender el final de la etapa de la Vuelta.
La 11ª etapa se salda sin ganador después de que dichas protestas contra el equipo de Israel obligaran a la organización a acabar la jornada a 3 kilómetros antes de la meta.
Oye, ¿qué pasa a partir de ahora?
Pues deportivamente, como si la etapa hubiera acabado 3 kilómetros antes y ya está. Y por cierto, el equipo de Israel ya ha comunicado que no abandonará la Vuelta.
Hoy, cambiando de asunto, la selección española de fútbol empieza su camino hacia el Mundial.
Es el primer partido de la liguilla de clasificación, que será esta noche a las 9:45 contra Bulgaria.
¿Las 9:45?
Sí.
¿Pero qué mierda es esa? Volvemos a los horarios de Champions de hace no sé cuántos años.
Bueno, es muy televisivo.
Señor señores de la FIFA, a ver si se aclaran porque se están volviendo locos. Y dicho esto, aprovecho para decir ¡viva España!
Venga, viva. Un partido para el que el seleccionador de La Fuente avisa: no nos confiemos.
Veo un poco relajado el ambiente. Cuidado. Que mañana auguro un partido muy difícil. Sí. Auguro un partido muy duro, muy intenso. Que me ha de exigir lo mejor de nosotros para poder ganar este partido.
Perfecto, cuidadito.
Estamos un poco relajados, que no venimos. Es un partido muy complicado para nosotros. Así que vamos a tener que estar en la mejor versión, como insisto una y otra vez, para poder ganar este, intentar ganar este partido.
Uh-huh. Ah, bien ahí de La Fuente. Has usado mi técnica. Bulgaria es un rival muy complicado, muy. Con jugadores muy, muy peligrosos.
¿Como quién?
Como Martín Petrov o Filip Kraster.
Bueno, de La Fuente también ha abordado el tema Lamine Yamal. Lo ha hecho de una forma quizá paternalista, podríamos
sí,
decir.
Sí, bueno, al menos Luis de la Fuente no se dirige al joven como en el rol típico de un entrenador.
Hay que acompañarle, hay que educarle, hay que formarle, hay que ayudarle, hay que ejercer de formador más que de propio entrenador. Pero Lamine es una persona, un chico ya muy preparado, muy inteligente, muy maduro, entiende perfectamente los mensajes, está muy centrado en lo que quiere conseguir y nosotros tenemos que acompañarle y ayudarle.
Acompañarle, ayudarle.
Sí, ayudarle, sí. Se ha olvidado de decir, recuerden que solo tiene 18 años, que es el mantra que repite todo el mundo. Eso bueno, van es. Subiendo cada año.
Claro,
pero
16, 17, no, solo 18 ahora. Oye, mientras estamos en este parón de por las elecciones, el Barça pierde a Alejandro Valde para el estreno en Europa.
En una lesión en el bíceps. Moral le apartará de los terrenos de juego durante mínimo 3 meses.
Hoy también, bueno, sabemos que hay problemas en el Mallorca. Dani Rodríguez está suspendido de empleo y sueldo.
Y capitanía retirada, todo por los mensajes que compartió en redes sociales quejándose de no haber jugado en el Bernabéu.
A ver, la de fútbol no es la única selección que entra en liza. Eurobásquet, se juega la nuestra, la familia, el pase a la siguiente fase ante Grecia a las 8:30. ¿Cómo nos podemos clasificar?
Bueno, ganando. Y si en caso de no ganar, tenemos el salvavidas del partido entre Georgia y Bosnia, y si ganan los georgianos pasamos de ronda.
Sí, Escariolo estuvo hablando del desempeño del equipo en este Eurobásquet. Bueno, comentó que lo primero que tienen que hacer es saber aceptar sus errores.
Pero también es cierto que luego hemos tenido algún error que por supuesto es corregible, y otras carencias que no son corregibles y con las que tenemos que vivir y tenemos que aceptarlas e intentar compensar con haciendo bien otras cosas.
Ya. Oye, parece que estaba medido porque
acaba terminar ahora mismo, se te iba a decir.
El partido del US Open entre Sinner y Musetti, que va a decidir al otro semifinalista por la otra parte.
Correcto.
¿Secuela de la semifinal? Sinner.
Sinner, correcto. Vale, sí, vale, sí, vale, sí, sí.
Sorpresa. Sorpresa de nadie.
¿Qué te iba a decir? Sí, sí, sí. Sí. No hay nada, no hay nada de sorpresa aquí.
Muy bien. Bueno, pues lo que esperamos todos es que el domingo la final sea. Va a ser Sinner contra. Esperemos que contra. Vamos, va a ser toda punta que tenía que ser. Sinner frente a.
Otra sorpresa, ¿no?
Alcaraz. Edgarita, ¿qué nos queda? Porque sí. No has dejado ningún ciego para este segundo grabófono.
No
sé. ¿Por dónde vamos? Vamos ahora entonces. ¿Por dónde
bueno, pues la actualidad política manda.
¿Actualidad política?
De momento sí. De momento hasta que el niño empresario se haga con las riendas del mundo.
¿Tú vas al cole y todo?
Sí, yo voy al cole, sigo yendo a clase, estoy muy contento, pero después llevo desde los 8 años yendo a Genius School, que es una escuela para niños emprendedores, y allí no solo te enseñan pues hacer análisis y cosas de empresa, sino que también te enseñan a hablar en público, sí. Todo lo que hay alrededor de un emprendedor.
Pero espera, ¿ha dicho que empezó a ir a la escuela de niños emprendedores con 8 años?
Sí.
Pues ya iba tarde, ¿eh? Yo a mi niño, Cayetano, lo apunté con 1 año, aunque en realidad no lo va a necesitar porque con el pastón que le voy a dejar no va a tener que trabajar ni él ni sus tataranietos.
Pues así tiene que ser. Con 8 años lo llevaron a un lugar para niños que son niños emprendedores. Yo nunca he visto un niño de esos.
Están allí en la escuela esas, están todos en la escuela. Ahí. No se ven por la calle. ¿No?
Con 14 años ha fundado 4 empresas. Bueno, yo si quieres te digo lo que estaba haciendo con 14 años, que es la época en la que le das caña 3 veces al día.
Vale.
Que estoy hablando de lavarme los dientes.
Sí, hombre, claro, lo hemos entendido, sabíamos a lo que te referías.
Bueno, también a darle a la zambomba, a darle el cuello al pato, ¿vale? Que no está reñido una cosa con la otra. Oye,
cuatro empresas.
Las 2 primeras fracasaron, no llegaron a ser más que ideas.
Vaya.
Sí que es verdad que yo no me desmotivé.
¿Qué?
Qué sino desastre, que de chaval. Hecho lo utilicé para tener más ganas de emprender y aprender de los errores que había cometido.
Ya, se aprende muchísimo.
Supongo que esas dos primeras ideas las tuvo con 10 años y el colchón financiero de sus papis, ¿no?
Bueno.
Si buscas niño repelente en Google, la primera foto que te sale es la de este chaval.
A lo mejor encontró, claro, inversores por ahí que estuvieran interesados.
Que era un chaval majísimo. También le quiero decir a este niño que estaba como triste por las dos primeras empresas, que si uno funda dos con 14 años y no le salen bien, me da, chaval, que tienen más tiempo para fundar más, ¿eh? O sea, que tranquilo, que alguna saldrá bien. Pero yo qué voy a opinar si yo no sé nada. O sea, yo no soy Pérez Reverte.
No, claro.
Pérez Reverte, que ayer fue a enfadarse al hormiguero.
No, a divertirse ese día.
La verdad, solo lo vi enfadado. me gusta muchísimo más su versión de Joaquín Reyes.
Hola, soy Arturo Pérez Reverte.
Hombre.
Pérez Reverte. Qué masculino suena. Oh. Hasta mi pasmina es viril.
No, yo es que escribo de mi mundo interior. Eso, ahí no pasa nada. No hay espadachines, no hay muerte.
Los moribundos molan un montón, ¿eh?
No hay honor.
Ah, libro traidor. Malandrín. ¿No? Esto, sin embargo, fíjate, siglo XVII, el subidón en España.
Ay, ay.
Mira, todo bueno, todo bueno.
Así que
mira.
Te gustaba más esa versión, ¿no? Esa versión.
Hombre, mucho mejor. Pero él, el verdadero, no Joaquín Reyes, empezó calentito hablando de los teléfonos móviles.
O sea, esto que hay aquí, esto tiene 3.000 años de historia aquí. Está todo. Esto es la enciclopedia, es el mundo, está aquí. Y lo usamos para hacernos putos selfies o para hacer así, estar así, matando el tiempo hasta que viene el tren, ¿no? Aquí está todo.
Bueno, ¿cómo se pone, don Arturo? Puto que se selfies. Pueden hacer las dos cosas, ¿eh? Que si te quieres hacer una foto, pues le das a la cámara, no a buscar los nombres de los reyes godos, ¿vale? Porque ha dicho que si haces selfies, pues se puede hacer selfies y luego eso.
Y siguió por esa línea, sacudiendo, venga.
No te lo vas a creer, ¿eh? De verdad, pero cargó contra Pedro Sánchez.
Sánchez, la cuestión es, no se va a ir.
¿No?
No se va a ir.
Nunca.
Aunque pierda.
Me voy.
No se va a ir.
¿Qué dices?
Es mi impresión. Puedo equivocarme, yo no soy un experto en esto, pero mi impresión, mi olfato de vida y de canas y de edad, es que no se va a ir. ¿Dónde va a ir? Entonces, ¿qué va? ¿Va a hacérselo vista como zapatero? ¿A trincar como zapatero por ahí con los chinos y los venezolanos? ¿Peleándose por los clientes? No hay arroz para tanto pollo.
No hay arroz para tanto pollo. No.
Ha dicho que yo trinco.
¿Eso ha dicho?
Bueno, me parece fuerte, ¿eh? Fuertísimo.
Está ya aceptado, pero cuando usted lo dijo, no, fortísimo. Era aquel entonces fortísimo, vale.
Eso también.
También,
y ha faltado al respeto a mis amigos chinos y venezolanos, a quienes mando un abrazo infinito.
¿Y yo qué? Me ha dejado de vuelta y media. Dice que no me voy a ir. Por supuesto que no me voy a ir. A la triste. Lo llevo diciendo meses. Me atacas porque perteneces a la bulosfera. Se te ve el plumero. Lo único que me ha gustado es el susto que se ha llevado Pablo Motos cuando ha dicho Reverte que no me iba a ir y ha dicho resignado. ¿Qué dices?
¿Qué dices, hombre?
También habló del líder de la oposición, Núñez Feijóo, y no sé por qué me da que le gusta más que Pedro Sánchez.
Bueno, Feijóo, yo con él tengo una deuda personal. Feijóo, cuando era director de Freque de Moneda y Timbre, hizo un sello de la triste.
Ahí te ganó el corazón.
Ahí me tocó. Y después es un hombre que ha leído mis libros, es un hombre conmigo ha sido siempre muy amable, ¿no? Y le tengo aprecio en lo personal. Lo que pasa es que creo que quizás sea mejor presidente de gobierno, si lo es, que líder de la oposición.
Bueno, pues no parece que se lleve mal.
Ah, pues muchas gracias, Arturo, creo, porque era un halago, ¿no?
Sí, lo era.
No lo tengo muy claro. De todos modos, si me convierto en presidente, pediré que hagan un sello con tu cara, que eres muy majo y encima le atizas a Pedro Sánchez.
Arturo siguió ni de izquierda ni de derechas para hablar de Yolanda Díaz.
En primer lugar, él quiere vengarse. Quiere vengarse de Yolanda. Pero bueno, Yolanda es que se suicida sola. No hace falta que... O sea, con dejarla hablar...
¿Cómo?
Como aplaude.
Hay que ser buenos y tal y eso, y comeros el bocadillo y tal y eso, y no, y mantener la fila y no decir palabrotas. Esa es Yolanda. Es que cada vez que habla, pierde votar, está claro, ¿no? O sea, Yolanda está muerta.
Pero está imitándola y todo, ¿no?
De muerta nada, ¿eh? Estoy vivita y coleante. Y le voy a dar un dato, señor Reverte. Yo no hablo así.
Eso ha hecho.
Ni digo que hay que ser buenos y comerse el bocadillo y no decir palabrotas. Bueno, salvo a mi hija, que a ella sí que se lo digo de vez en cuando.
Una Yolanda Díaz que pasó ayer por Hora 25. Y habló, entre otras cosas, sobre la decisión del zumbado de Ryanair.
Como se diga.
que se ha calentado otra vez. Y dice que quitan no sé cuántos aviones y asientos.
Voy a convocar al director de
esta compañía, sí. Y quiero ser clara. En nuestro país, la legislación laboral se cumple, por muy grande que sea la empresa. Y no valen las amenazas, ya lo he demostrado, con empresas mucho más grandes y mucho más potentes. Y la legislación laboral en España, en esa compañía, se va a respetar.
Bueno, que lo va a llamar a capítulo, entonces.
¿Se ha enterado el director de esa compañía? Cursitos a mí, que no me toque la legislación laboral, que estoy muy loca, ¿eh?
Bueno, bueno, ¡usted! Calma.
Madre mía, Yolanda, ¿no sabes lo que has hecho? Que la última vez que un político español osó meterse con la compañía de las maletas pequeñas, el CEO se vino arribísimo. This clown thinks... That's not enough. You must bring more suitcases on board. Bueno, pues esto que estamos escuchando es a Michael O'Leary,
el CEO,
que es el mandamás de los avioncicos estos.
El bueno, el CEO y el malo.
Con un muñeco de cartón del ministro de Asuntos Sociales, Pablo Bustinduy, y con una peluca y una nariz de payaso del ministro.
En los últimos años nos ha acostumbrado a performance de ese tipo, porque a este señor le gusta ser un poquito el centro de atención, ¿no? Y sí, lanzar globos sonda, aparte idiota de aviones. No, que le gusta mucho el espectáculo a este caballero,
eso. Bueno, yo no quería decir eso. Y repartir lotería cuando te estás quedando dormido en el vuelo, eso son de las dos cosas que más le gusta.
Sí.
Ahí sí que nos enfada, ¿eh?
No, y señalar maletas, ¿eh? Dar incentivos, sí, por señalar maletas.
A mí nunca me ha pasado nada, porque llevo mochilica de Basic Fit.
No, pero sí, a nosotros nos pasó, al grupo que íbamos, que éramos cuatro personas, nos pasó porque en realidad la suma de las maletas no daba el total de lo permitido. Lo que pasa es que había una, estaban descompensadas, había una que pesaba no sé cuánto gramos más, y a partir de ahí, bueno, el lío. Oye, estamos pensando aquí que podrías explicar ya eso que dices que vas a desvelar el lunes. ¿Para qué vamos a esperar el lunes? Estás creando ahí una expectativa, un hype importante. Espero que sea algo importante, de verdad, en consonancia con eso, que sea algo significativo, vamos.
Y también te digo que si no lo digo y al final no puedo ir, pues que sea porque tengo algo muy importante que hacer, como le pasa a Feijóo.
Esas fuentes del Partido Popular nos acaban de trasladar que Alberto Núñez Feijóo el viernes va a participar en la inauguración del curso político del Partido Popular de la Comunidad de Madrid y, por tanto, no va a asistir a la apertura del año judicial convocada para el mismo día.
Vaya,
y a la misma hora.
¡Qué casualidad también! ¡Qué casualidad!
Cachis, la marco, la ilusión que me hacía ir, pero no va a poder ser por compromisos ineludibles. ¿Eh? ¿Quién pudiera ir a la apertura del año judicial?
Mira que perderse esa fiesta.
El nombre mola, ¿eh? Bueno, el que no va a ir seguro es el trío Calavera.
¿Quién?
Que se juntaron ayer y la verdad es que estamos en manos de gente bizarra en el mundo y tengo una sensación agridulce. Por una parte me gustan los fricazos y por otra pues es probable que un día pues nos peguen un bombazo.
Y China exhibe su poderío militar con este desfile en Pekín y lo hace con su líder arropado por Putin y Kim Jong-un. Los tres han mostrado su sintonía con Xi Jinping, que ha lanzado este mensaje.
¿Cuál?
La humanidad debe elegir entre la paz y la guerra.
¿Tú qué
paz,
eliges?
Elijo paz.
Elige paz. Vale.
Es una pregunta trampa. A mí no me amenaza Xi Jinping. Que nosotros os sacamos las castañas del fuego en la Segunda Guerra Mundial. Os voy a subir los aranceles al 200%.
Hola, venga. Por cierto, que les pillaron con un micro abierto y, bueno, este era el momento. Y como yo entiendo ruso, pues te traduzco que están hablando de cómo alargar la vida hasta los 150 años. Pues en un debate muy distendido.
Ya, eso es un trío Calavera, como dices tú. Pero ¿cómo se estará viviendo el verdadero, el auténtico debate sobre la vida eterna?
Muy buenas noches. Bienvenidos a Horizonte Cuñado. Supongo que todos han visto esas imágenes de Putin y Xi Jinping hablando sobre la inmortalidad y la idea de vivir hasta 150 años mediante los trasplantes de órganos. Pero, ¿esto es viable? No se muevan porque se lo vamos a contar aquí. Saludamos ya a nuestros colaboradores. Miguel Bosé, muy buenas.
Hola, Iker.
Miguel, ¿tú qué opinas al respecto?
Pues verás, yo me he documentado y puedo afirmar que podremos vivir fácilmente hasta los 150 años. Tan solo hay que seguir unas pequeñas pautas. Vamos con el briconsejo. Si queréis vivir más años, os aconsejo beber el orín de primera hora de la mañana. La urinoterapia tiene grandes beneficios. Yo llevo años practicándola y jamás he enfermado.
¡Qué asco! Digo, ¿alguna cosa más?
Sí, huelga decir que no hay que vacunarse de nada. Las vacunas matan. Tan. En su lugar, puedes sustituirlo por inyecciones de lejía, que es desinfectante. Y como colofón, debéis poneros esto cada vez que salgáis de casa.
¿Una máscara de gas?
A protegerse del yoduro de plata con el que nos fumigan las avionetas.
Gracias, Miguel. Déjenme que les lea este titular. Miles de perros prueban ya la primera pastilla para alargar la vida. Podrían ganar el equivalente a 24 años humanos. Saludamos a nuestro siguiente invitado. Perro Pérez, buenas noches.
Buenas noches, Iker.
Perro, tú has estado probando esta revolucionaria pastilla.
Así es, y estoy mejor que nunca.
¿Tú qué edad tienes, perro? Debes ser un cachorro, ¿verdad?
Yo tengo 18 años recién cumplidos, pero con esta pastilla aparento 9 meses.
¿18 años? Me dejas ojiplático. La historia nos habla de aquellos legendarios baños de Cleopatra en leche de burra para rejuvenecer su aspecto, pero esto claramente es otro nivel. Gracias por tu interesante enfoque y te agradecería que me soltaras la pernera del pantalón.
No puedo. Es mi instinto juguetón de cachorro. La culpa es la pastilla.
Perro, por favor, que tengo que saludar a nuestro próximo invitado, el auténtico conocedor del secreto de la eterna juventud, Jordi Hurtado.
Si amanece, nos vamos.
Ha sido el verano de Nuria Roca.
A ver cómo te explico.
Mar, campo, hermana, langosta con huevos fritos.
¡Pirancita!
Sobrina, piscina, vacas, luna llena, sol, barco, tiempo.
¿Pero aquí qué idioma habláis?
Llevo desde los 8 años yendo a Genius School, que es una escuela para niños emprendedores.
¿Vale? Pero ahora hay yonkis, ya no vale este barrio.
Y allí no solo te enseñan pues hacer análisis y cosas de empresa, sino que también
la droga
en público, todos lo y todo lo que hay alrededor de un emprendedor.
Eso no sé si voy a ser borracho, alcohólico, no sé lo que voy a hacer. Futbolista, caballeros, de montar caballo, todo eso, ¿sabes?
Las dos primeras fracasaron.
Yo sé lo que hago y lo que digo.
No me desmotivé.
Pero mi vida aún no me la sé.
Si amanece, nos vamos.
¿Con pimiento?
¡Sí!
¿Con chorizo?
¡Sí!
¿Con cebolla?
¡Sí!
¿O sin ella?
Yo no tengo dudas, ¿eh?
El CIS ha zanjado el eterno debate.
¡Sí! Lo ha hecho.
Con Roberto Sánchez.
La tortilla preferida por los españoles es con cebolla y se prepara poco hecha.
Fin de la cita.
Cadena SER.